y Tulpark es un nuevo polo de desarrollo de Quito y del país. Para conversar sobre este tema, acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast aquí en las oficinas de Forbes Ecuador. Hoy nos acompaña Rafael Arcos, él es el gerente general de Tulpark. Rafael, bienvenido a nuestro podcast, ¿cómo se siente?
Gracias por tenerme aquí, muy bien.
Sabemos que, bueno, Tulpark, este nuevo parque industrial, por decirlo de alguna manera, en las afueras de Quito, es una nueva apuesta aquí para la ciudad y para el país. ¿Cómo surgió el proyecto? Empecemos por ahí, hagamos un poco de historia.
El proyecto surgió hace aproximadamente 10 años porque vimos las necesidades que hay en logística. En logística el Ecuador está muy atrasado y dentro del atraso en logística lo que más nos llamaba la atención era la parte de infraestructura logística. Entonces por eso vimos la necesidad que había de infraestructura logística porque la infraestructura que hay actualmente es totalmente obsoleta. Uh-huh. No cumple con estándares internacionales, con normas, ni con seguridad tampoco. Y no solo hablo de seguridad física, sino la seguridad de las personas, de los colaboradores, uh-huh. que es muy importante. Eso tampoco se cumplía. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos a países como Chile, como México, como los Estados Unidos, que están mucho más avanzados. Y en Sudamérica también nos fuimos a Chile. Chile es el país más avanzado
ejemplo, en este tiempo.
Es un ejemplo en esto, ¿no? En Chile, el 95% de las empresas tercerizan la logística. Uh-huh.
¿Acá hay alguna cifra?
Aquí la tercerización debe ser muy poca, debe ser un 20%. Uh-huh. Pero es justamente porque las empresas que tercerizan, que son las multinacionales, que están en el mismo modelo de los otros países, por ejemplo, un Nestlé, uh-huh. terceriza su logística, aquí no tenía infraestructura como para alquilar, por ejemplo, un centro de distribución. Entonces, ¿qué les ha tocado hacer a ese tipo de empresas, a las empresas multinacionales y uh-huh. a las empresas nacionales grandes? Les ha tocado invertir en sus propios centros de distribución. Eso lleva una cantidad de temas que ha llevado a muchas empresas a que esta inversión les resulta un costo
claro.
muchísimo más alto.
El terreno se
vuelven elefantes blancos, porque claro. es muy difícil para una empresa predecir cuánto va a crecer en el tiempo. Entonces, en el centro de distribución, tú tienes todos los productos que vendes y no sabes más o menos cómo te va a ir en el tiempo. Uh-huh. Entonces, lo que hacen las empresas es construyen un centro de distribución diciendo, por ejemplo, yo en 3 años voy a llenar este centro de distribución. Pero durante esos 3 años tienes un vacío que te cuesta mucho dinero hasta llenar ese centro de distribución, claro. si es que lo llenas.
Entonces ahí Tulpark aparece como un espacio, una
es
alternativa.
Una alternativa, son alternativas de alquiler que justamente resultan mucho más beneficiosas para las empresas, porque la empresa puede empezar con un módulo pequeño uh-huh. e ir creciendo.
Va integrando módulos y va creciendo.
Exactamente. Y además, porque el arriendo es un gasto deducible. Entonces, al ser un gasto deducible, el costo es mucho más bajo que incluso hacer una inversión propia. Además de que la inversión propia cuesta su dinero, uno está metiendo dinero que podría meter en su operación,
en otros temas.
Entonces hay una serie de factores que hacen que en el mundo se tercerice la logística. Entonces por eso nos metimos a esto.
10 años. Hace 10 años la idea.
Hace 10 años la idea.
¿Se acaba de concretar hace cuánto?
Hace 2 años ya estamos con la primera fase. La primera fase, el proyecto es de 80.000 metros cuadrados, divididos en 4 naves de 20.000 metros cuadrados cada una. La primera fase hicimos las primeras 2 naves. Esas 2 primeras naves ya están operando desde hace aproximadamente 2 años y tienen una ocupación del 90%. Entonces ya estamos con las otras dos naves. Las otras 2 naves están empezando ya a entregarnos las naves para los clientes. y esperamos que hasta fines de este año ya las tengamos ocupadas a todo el proyecto, a las 80.000 metros cuadrados.
80.000 metros cuadrados es una muy buena extensión de terreno.
Sí, claro, son 15 hectáreas de terreno, claro. Y 80.000 metros cubiertos.
Con esto Ecuador como que ya se integra, digamos, a lo que es la tendencia global en asuntos de logística.
Es hay, parte
hay otros de... ejemplos en la región, aquí mismo en el país. ¿Cómo,
bueno,
cómo
en la región, este tipo de centros de distribución como Itulpark están en una categoría AAA. En la categoría AAA, en países vecinos como en Chile, como en Argentina, como en Colombia, como en Perú, uh-huh, ya existen 1.000.000 de metros cuadrados, o sea, extensiones muy grandes, uh-huh, de esto, porque el mayor demandante de esto son las empresas de comercio electrónico. Las empresas de comercio electrónico necesitan este tipo de fulfillment centers, porque ya cada vez que hacen una venta al cliente final, ya no es un B2B, sino un B2C.
Claro.
El cliente final es cada vez más exigente.
No voy a dar nombres, pero hay una super multinacional del comercio electrónico que tiene unas super bodegas así mismo en Estados Unidos. Entonces, más o menos a eso es a lo que se refiere.
Así es, así es. En Estados Unidos y en el mundo, y es una de las empresas más grandes del mundo, uh-huh, que se enfocó justamente en logística.
Y tienen estas grandes bodegas.
Y tienen estos grandes centros de distribución por todo el mundo.
La tendencia va por allá también.
La tendencia va por allá.
Cada vez el comercio electrónico mueve más.
Exactamente. La tendencia va por allá. Y no solamente por eso, sino porque tienes que tener tú una infraestructura a largo plazo que te permita incluir todas las innovaciones de automatización, robotización, uh-huh, digitalización de procesos, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, si tú no tienes esta capacidad para implementar todo eso, tienes que hacer cambios permanentes. Y lo que más le cuesta a una empresa es estarse cambiando de lugar,
claro,
cada cierto tiempo. Entonces, por eso hay que tener este tipo de infraestructuras que tienen una vida útil muy larga. Por ejemplo, la vida útil de Itulpark es más o menos 50 años.
Yeah.
Entonces, en 50 años nosotros tenemos que darles esa capacidad a las empresas para que innoven y no tengan que tener gastos de mantenimiento.
De estos 80.000 metros cuadrados, estas cuatro naves, se puede crecer, digamos, me dices 50 años, pero pueden, tal vez en 15 o 20 la capacidad quede corta.
O sea, nosotros esperamos ya llenar todo el centro hasta fines de este año.
Entonces,
la ventaja es que ahí cambia totalmente el modelo, porque el modelo que tenemos en este momento es nosotros construimos y después alquilamos. Como ya tenemos esa expertise y esa experiencia, los mismos clientes que están en Itulpark nos piden esa expansión.
Yeah.
Entonces nos dicen, ponme un Itulpark en Guayaquil, en Cuenca, en Manta. Y ahí el modelo de negocio para nosotros es mucho más atractivo, porque lo que hacemos es primero rentar, o sea, primero ocupar y después construir.
Claro.
Entonces ya se vuelve un modelo súper atractivo. Entonces ya tenemos nuestros propios clientes que ya tenemos para hacer un Itulpark en Guayaquil, en Cuenca, en Manta.
¿Qué dicen las empresas? ¿Qué les piden? O sea, bueno, el espacio, pero ¿qué facilidades, qué tecnologías? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen los clientes?
A ver, las empresas que buscan algo como Itulpark son las, como te decía, las multinacionales o empresas grandes que ya han tenido experiencia en este tipo de centros. ¿Por qué? Porque saben que este tipo de centros, si bien es cierto, el alquiler por metro cuadrado te puede salir más caro,
uh-huh,
las eficiencias que tienes ahí, claro, la capacidad de almacenamiento y todo lo demás hacen que los costos de logística se reduzcan. Entonces, esas son las empresas que nos buscan, que ya saben que es así. Lamentablemente en el país todavía no hay esa capacidad de análisis por parte de los gerentes de operaciones y de supply chain, y el mercado está acostumbrado a buscar bodegas por metro cuadrado y no analizan todo lo demás.
Lo que se ve en los alrededores del aeropuerto, por ejemplo.
Exactamente.
Ahora que el aeropuerto ya se ha consolidado y uno va en el camino, uno siempre encuentra arriendo de bodegas.
Exactamente.
Entonces, estamos hablando de comercio electrónico y de la cadena de suministro.
Así es.
Esos son como que los dos ejes en los que se sostiene Itulpark.
Así
¿Hay
es.
Alguna otra actividad en la que podrían
apuntarse? Sí, nosotros de hecho, nos estamos metiendo muchísimo en la parte industrial. O sea, hicimos la infraestructura, está hecha no solamente para almacenamiento y logística, sino también para industrias. De hecho, tenemos ya uno de nuestros casos de éxito en el tema industrial, es una empresa que se está importando la planta más moderna de Sudamérica de confección de uniformes. Ellos exportan uniformes y venden también aquí a nivel local. Y se están trayendo una planta de Italia que es totalmente robotizada, totalmente automatizada, y que justamente vieron que la infraestructura de Iturpark les sirve como para implementar eso.
Sí, ellos ya van directo.
Así es.
O sea, hay oportunidades. Ustedes detectaron una oportunidad siguiendo tendencias globales y ya la convirtieron en una realidad.
Así es.
Rafael, ¿qué pasa en temas como la seguridad operativa, la parte jurídica, los aspectos que a veces pueden de alguna manera frenar o ralentizar ciertos proyectos como el Iturpark? ¿Cómo han visto esta situación?
Bueno, es justamente porque es un proyecto a largo plazo. Tenemos que tener eso en mente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, primero, que el uso de suelo, por ejemplo, de Iturpark es un suelo de alto impacto industrial, es un suelo I3. Pero tú puedes también en otras zonas de la ciudad, de alguna u otra forma, obtener un cambio de uso de suelo y tener un suelo industrial. Pero eso no te garantiza que donde tú estés no vayan a haber asentamientos, que es lo que pasa en todos los sectores industriales en todo el mundo. Hay un sector industrial y empiezan los asentamientos de vivienda, comerciales, y se caotiza todo eso. Entonces, ¿qué hacen las ciudades? Sacan a las empresas de esos sitios y buscan lugares de uso de suelo que va a ser industrial, pero garantizando un cierto tiempo para que no pasen este tipo de asentamientos. En una de las alcaldías pasadas se hizo este programa y mediante una ordenanza municipal se dio garantía de 99 años de que el uso de suelo iba a ser solamente industrial en tres sectores de la ciudad. El uno es Calacalí, el otro es Itulcachi y el otro es Turubamba en el sur
de aquí,
esos tres. Sí. Entonces, esa fue la primera condición que nosotros vimos para poner Iturpark, por esto de largo plazo. La segunda es que el Ministerio de la Producción nos declaró como el primer polo de desarrollo logístico. Entonces, eso también nos da una garantía de que para ahí van a ir las industrias y eso se va a hacer un sector industrial a largo plazo. Y lo último que hicimos fue un contrato de inversión con el Estado. Que ese contrato de inversión nos da una garantía jurídica y tributaria por 15 años, renovables. Entonces, eso nos pareció básico como para tener un esquema de estos.
¿Cómo se financió el desarrollo de este superproyecto, digamos?
Justo por ser un superproyecto y por cumplir con estos estándares internacionales, nosotros logramos, después de un due diligence, que nos apruebe un crédito el BID. Entonces, el BID nos está financiando todo el proyecto y nos va a financiar. La inversión total del proyecto es cerca de 100 millones de dólares. Y el BID nos ha financiado y tenemos una línea ya abierta con el BID para las expansiones también, con muy buenas condiciones, ¿no?
Entonces, digamos, esto es un proyecto ganar-ganar. Digamos, la empresa que está frente de Iturpark, los clientes que van a ocupar los espacios, gana la ciudad también, ¿no? Como se convierte
totalmente
en la zona. ¿Quién más gana? ¿Quién más puede terminar ganando?
Gana el consumidor. Gana el consumidor porque las empresas se hacen mucho más eficientes, son más competitivas y empiezan a dar mejores productos y servicios con menores costos. Y eso se traslada al cliente, ¿no?
Está ya operativo desde hace 2 años,
sí,
nos comenta.
Sí.
¿Cuántas personas están en este momento ya ahí trabajando en el día a día?
En el día a día están aproximadamente 400 personas.
¿Subirá hasta cuánto?
Subirá
cuando llegue al
alrededor de 1,000, 1,200 más o menos.
Entonces, realmente es un nuevo polo de desarrollo de Quito y del país, no sé si del norte del país, pero con miras a expandirse por otras regiones, por otras ciudades.
Así es.
Rafael, muchísimas gracias por su tiempo, por la conversación, por contarnos todo esto que está ocurriendo ahora en Iturpark, y esperamos que nos siga contando nuevas noticias en el futuro cercano.
Encantado, muchas gracias.
Gracias.
Thank you.